La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, nos subimos a la Gabarra de este jueves 13 de noviembre. Y para ello saludo a Goncha Galán, compañero de Vizcaya Irratia. Hola, Goncha, la Arratsaldeón.
Aupa, Arratsaldeón, sí.
Iñigo Bilbao, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Y José Antonio Belilla. Hola, Beli, Arratsaldeón.
Aupa, Arratsaldeón.
Bueno, os pregunto por la Euskal Selección, por ese partido del sábado, que parece va a llenar San Mamés. Sería una gran noticia, sin duda. Y por esos cambios que ha habido en la convocatoria, ha tenido que llamar el seleccionador, Iago Barrasate, a Iceta por Borja Sainz, a Pablo Ibáñez por Iván Martín y a Jorge Rando por Elustondo, con lo que el Athletic pasa a aportar 7 jugadores más Hugo Rincón, que está cedido, pero bueno, 7 ahora mismo del Athletic y 4 la Real. Siempre se mira al Athletic porque al final es donde más seleccionables son los jugadores y bueno, pues siempre el compromiso del Athletic, ¿no? Con el combinado vasco y con un partido que más allá de lo deportivo tiene una carga importante y se ve en la venta de entradas, ¿no? Y con el despliegue que va a haber el sábado.
Sí, un poco desde el punto de vista atlético, a mí me da pena no poder ver a Borja Sainz y a Iván Martín, que son jugadores que durante el año no vemos tanto y es un escenario bueno para verles. Y también desde el egoísmo atlético que tenemos, ojalá jugadores como Iceta, que no están teniendo tanto protagonismo con el Atleti, puedan disputar minutos y poco a poco ir encontrando sensaciones.
A mí me agrada que esté Hugo Rincón, vamos a echarle un vistazo, a ver cómo ha progresado, y me sorprende, seguramente vosotros sabéis más que yo el motivo, que no esté Julen Arrizabalaga.
Bueno, pues no sé si se le ha convocado, si el Valencia estaba por dejarle salir con la situación en la que están. Bueno, son decisiones,
sin más. Yo entiendo que no le habrá dado permiso el Valencia. O quizá él no haya querido, porque yo del Athletic también he hecho de menos a algunos jugadores, que es verdad que han jugado bastantes minutos últimamente y que no les va a venir mal descansar, pero Berenguer, Yuri, en una convocatoria de la Euskal Selección, por nombrar dos, creo que deberían entrar, ¿no?
Sí, a mí, mira, me ha sorprendido que estuvieran Galarreta y Jaureguizar, que son de los que más minutos, sobre todo Jaure, ¿no?, acumula.
Sí,
pero bueno, no se lo ha querido perder.
En el caso de Ruiz de Galarreta, no ha jugado nunca con la Euskal Selección, lo comentó el otro día también en la sala de prensa, que le hacía bastante ilusión. Y imagino que los tiros irán por allí.
Pero yo creo que también eso lo que comentáis, creo que el sentir personal del propio jugador juega mucho en estos casos y muchas de las decisiones vienen por ahí. A lo mejor Yuri, ya con la edad que tiene y la carga de partidos que está teniendo, ha dicho, oye, que no llega todo, que me viene bien el parón. Y lo de Julen a mí me sorprende mucho. Yo, hombre, por nivel, evidentemente, yo creo que está por delante de los dos que van, así que entiendo que será un caso de que el Valencia ve cómo está el tema y no quiere ayudar.
Pero eso se debería saber, ¿no? Si es por decisión personal, porque alguien puede achacar a que Julen no quiere. Yo creo que esas cosas se deberían saber y no pasa nada.
Yo no creo que sea Julen el que no quiere.
No, digo que no,
yo estoy seguro.
Pero que no, se debería Julen saber. El Valencia no le ha dado permiso, por eso creo que debería ser público. Es decir, bueno.
No se van a meter en esas garras. No se van a meter en esas garras.
También a ver, es un amistoso y demás, pero también habría que ver hasta qué punto ha presionado el jugador a su club. Digo, en este caso, Julen al Valencia.
Yo me da la impresión, yo como soy muy mal pensado, me da la impresión de que la cuestión política en esa comunidad pues no es muy proclive a ceder a la Euskal.
Puede ser, puede que haya un poco de eso también.
Por pensar mal.
También viene Álvaro Núñez del Elche, es verdad que también el entrenador es Arabia, no lo sé. Pero es que depende del caso, porque yo ahora cuando he visto que cae Iván Martín de la convocatoria... Es verdad que también ha caído Elustondo, pero cae Borja Sainz, que juega en Portugal, Iván Martín, que juega en el Girona, no son clubes vascos. También luego pienso que del Girona viene Hugo Rincón, aunque esté cedido por el Athletic, y después, si no me equivoco, Palestina juega contra la selección de Cataluña.
Sí.
Que imagino que también habrá algún jugador del Girona metido de por medio. Entonces, pues no lo sé. Yo creo que habría que ir caso por caso, viendo cuáles son las características de cada caso y listo.
Pero yo creo que los aficionados tienen derecho a saber, ¿no? No sé.
Sí,
pero también puedes poner
en tantos temas.
Puedes poner en un brete al jugador. Imagínate que se sabe que el Valencia sí le ha dado permiso y que el que ha decidido no venir a jugar es Julen.
Claro.
Lo que sí hace siempre la Federación Vasca es agradecer mucho a los clubes que sí dan permiso. Quiere decir, tienen un mensaje especial para esos clubes que sí han permitido. Entonces, queremos entender que los clubes que no dan el permiso son los que no traen a sus jugadores, como es el caso de Julen.
Yo lo que creo que sí hay que poner en valor es siempre el compromiso del Atlético en la Euskal Selección, porque a pesar de ser un año de Champions con muchos partidos, muchos minutos, siempre son la base de la selección. Sí. Se puede vender lo que se venda desde otros sitios, pero siempre es la base de la selección. En este caso, con 7 jugadores más Hugo Rincón y, por ejemplo, la Real aporta 4, ¿no? Estamos hablando casi de la mitad, que también es cierto que en el Atlético son seleccionables y en la Real hay un porcentaje
porque
no es el 90-10 que nos han vendido que no son seleccionables.
Sí, porque Bryce y estos no son vascos, ¿verdad?
No.
Porcentaje cada vez más alto.
Paréntesis, ironía. Pero bueno.
Pero bueno, que está claro que cada uno pone lo que puede o lo que quiere. Y en este caso el Atlético, 7 jugadores más Hugo Rincón. Yo me alegro por Iceta, porque Valverde no le da bola, por lo menos que juegue unos minutos, ¿no? Con la tricolor, y es un año muy complicado, ¿eh? Para Urko Iceta, lo tiene que estar pasando mal el chaval.
Sí, pero si es que encima vas de segundo plato, pues yo no sé si eso favorece.
Bueno, pero
una vez
que ya estás, ¿no? Vas a ir con toda la ilusión del mundo.
Seguro.
No lo sé, entrando de rebote yo también iría contento, pues porque no estoy teniendo minutos. Y también hay que ver cuántos minutos va a jugar Iceta el sábado, pero a priori jugará media parte, entiendo, que habrá minutos para todos y es una oportunidad pues de jugar en tu estadio, en San Mamés.
El que más jugará serán 60 minutos, me imagino, ¿no?
Y vestirte esa camiseta, que eso también tiene que ser la leche, ¿eh? Vamos, eso tiene que ser el sumo, por lo menos en mi opinión, vamos.
Pero vaya, que si fuese Iceta tampoco me serviría de consuelo.
No, y un jugador que está ahí, pero sabemos que nunca la ha convencido a Ernesto Valverde. El año pasado lo hizo muy bien en el Mirandés y bueno, pues está aquí, pero es que no está ni inscrito en Champions, ni juega en Liga, que lleva.
Hizo además una buena pretemporada. Yo por lo menos los partidos que vi, a mí me gustó Iceta. No.
Hombre, yo creo que la Champions no está inscrito por el problema de los centrales.
Sí, es verdad que tiene un
handicap.
Sí, una excusa ahí a la hora del club, a la hora de colocar a Izaguirre y a De Luis, que el otro día fueron suplentes, por cierto.
Cuando el club toma esa decisión, también es consciente de que Marouane está lesionado. Porque después, cuando sacan el parte médico de Marouane, explican que es una lesión que viene arrastrando los últimos 2-3 meses. Por lo tanto, yo creo que también deberían haber jugado con eso, con el saber que era posible que Marouane en un momento dado se tuviese que operar y que entonces ya quedaría solo Guruceta a priori como delantero centro.
Hombre,
para el resto de partidos.
Le han hecho una faena, pero también es cierto que si no le ponen en Liga tampoco le iba a poner en Champions. Podía estar convocado y viajar estas cosas.
Yo creo que hubiera tenido minutos como mucho encima residuales, o sea, no creo que...
Por eso,
es verdad que el otro día saca hierro y que probablemente si hubiera estado Iceta, yo creo que igual esos minutos los hubiera rascado Iceta.
Las rotaciones que había en la mayoría de partidos de Champions, yo tampoco descarto que hubiese tenido minutos.
Pero el otro día pone a Unai Gómez de 9, para que corra, presione, antes que sacar ahí a Iceta. Y estaba Hierro calentando, pero yo creo que a Valverde le dio palo decir, joder, no voy a poner a Hierro por delante de Iceta, que encima ya bastante tiene el chaval como para darle ese golpe anímico, ¿no? Y pone a Unai Gómez, que Valverde está muy contento con el trabajo de Unai Gómez de 9. Yo no sé cómo está contento. Sí, pues lo dijo en sala de prensa el otro día, pero yo es que no es su sitio para empezar. Él tiene energía y te puede aportar muchas cosas, pero vamos, es que no...
A mí ese movimiento me disgustó mucho, el no sacar a Iceta en los últimos minutos, aunque fuese para presionar arriba, porque es que ¿en qué posición queda? Ya sabe que no puede jugar en la Champions porque no está inscrito y cuando llega a la Liga prefiere sacar a Unai Gómez los últimos minutos, ya cuando se termina de recolocar el equipo ahí, pues es que no lo sé, tampoco ha tenido oportunidades para poder demostrar. Es verdad que el entrenador le va a entrenar todos los días y que evidentemente Valverde toma las decisiones que considera que acercan más al equipo hacia la victoria, pero a mí sí que me gustaría verle a Iceta en algún partido jugando minutos relevantes y de verdad.
A mí lo que me disgustó es la decisión inicial de ponerle a Unai de 9, que bueno, no estuvo mal, pero porque él es todo voluntad y todo esto, pero no es que ya le hemos visto de 9, de 8, de 7.
De 8 no lo hemos visto. Si lo hubiéramos visto de 8, igual hubiéramos visto su mejor versión. Siempre le ponen en posición de 10 o incluso de 9, pero de 8 no lo hemos visto y él en Bilbao Athletic era un 8.
Pues mira, voy a augurar que le veremos de 3.
Yo también. Yo también era mi apuesta. Era
mi posición predilecta. Sí, teniendo en cuenta que a Valverde, Adam Aboiro tampoco le acaba de entrar por los ojos.
Por lo menos Unai Gómez en el lateral izquierdo de energía.
¿Estáis de acuerdo, Domingo?
Es un pulmón. Sí, sí. Joder, pues yo le veo.
Oye, pues entonces, ¿con quién voy a discrepar yo? Joder,
hay que hacer una carta.
Yo creo que es la posición en la que puede hacer carrera en el Athletic, teniendo en cuenta que el retiro de Yuri queda un año o dos años vista. Y que Adam Aboiro no termina de asentarse tampoco como segunda opción, porque también hemos visto minutos de Lecu en esa posición por delante de Adama. Así que yo creo que podría ser otra alternativa. Sí.
Raúl no se ha pronunciado sobre el 3.
No lo sé. Yo. ¿Cuándo le vas a ver? Esta temporada ya lo tiene más o menos cubierto. ¿Va a seguir Ernesto Valverde la próxima temporada? Es que si llega otro entrenador, vendrá con su librillo y no sé si...
Sí, lo que pasa es que esto no es el Sevilla, quiero decir, aquí tienes
no,
que...
lo sé.
El lateral izquierdo que vas a traer, ¿qué pues lateral izquierdo tienes en el mercado? Es que yo creo que va a haber que reconvertir a este o confiar mucho en Adama. O sea, no tenemos muchas más. Es verdad que por abajo en Lezama vienen muchas cosas, pero claro, de aquí a 2-3 años, no para iniciar mañana.
Adama que no lo está haciendo mal, ¿eh? A mí no me está...
Yo debo ver otro fútbol, porque a mí me parece que los partidos de Adama, todos los que ha jugado este año, ha competido a buen nivel. No te digo que sea extraordinario, que nos tendría que dar más en, sobre todo en campo rival, pero ningún día considero
bueno,
que
el día del Girona,
el día del Girona y luego quedó
en casa, que queda más todavía.
Y quedó marcado, porque después de ese partido fue cuando ha empalmado 5 o 6 partidos sin tener minutos y incluso en uno de ellos jugó
Leco. Le puso hace poco titular en...
Y luego le puso en Newcastle.
Contra Newcastle.
En Newcastle fue. Sí. En Newcastle.
Y no estuvo mal, ¿eh?
Contra el Girona, ¿quién estaba arriba por delante de Dama?
Nico Serrano.
No me acuerdo. Es verdad.
Fue el cuádruple cambio al descanso.
Sí,
¿no?
Sí, es que hizo 4 cambios.
Sí, sí, sí.
Que no fue el único, pero es.
Por eso que quedaron señalados 4 jugadores, pero el único que recibió el castigo severo de no jugar el siguiente mes fue él, porque el resto fue teniendo minutos.
O Nico Serrano también.
Sí, sí.
Los minutos de la basura.
Sí, residuales, también. Pero los tuvo. Sí.
Que por cierto, a mí, por ejemplo, en Newcastle, Nico Serrano fue de los que me parece que leyeron mejor el partido. No que sea bueno, malo, regular o medio pensionista. Pero de los que mejor leyó el partido con sus lanzamientos de fuera del área ante una defensa con la que no estábamos haciendo nada con las torres. ¿Eh? Pues disparo de fuera del agua.
Salió enchufado, ¿verdad? Salió enchufado y lo intentó. Pero claro, hay que poner todo en contexto. Estamos hablando de un Newcastle que ya se veía ganador, que había bajado el pie, que dejó hacer un poco... Y ahí, en ese contexto, pues crecieron jugadores como Nico, como Shelton, que debutó, ahora hablaremos de Shelton, pero hay que ponerlo todo en...
A mí me recuerda mucho a Morthy, no sé si os acordáis,
sí,
perfil de jugador muy similar, de coger el balón, intentar siempre la acción individual, el tiro de la frontal, el tal, pero creo que es más bien por eso, porque bajó el Newcastle el pie del acelerador, o sea,
pero
no...
No sé, yo no sé, bueno, aparte de que sí, es probable, pero creo que a lo que voy es al detalle de que leyó el partido y dice, vamos a ver, podemos estar centrando aquí todas las veces que queramos, que no se van a correr ocasiones claras, por arriba difícil, por abajo no estamos inspirados, pues toma leñazo desde fuera del área, y tuvo tres lanzamientos pues muy buenos. Hablo de eso, de la lectura que hizo del partido.
Tenemos que hacer una pausa y os pregunto por Shelton.
¿Te apuntas al apocalipsis zombie el sábado 15 de noviembre en Basauri? Hay que encontrar al paciente cero para la cura de la zombificación. Si sigues las pistas, lo encontrarás. El Ayuntamiento de Basauri y la Asociación de Comerciantes te proponen resolver el misterio en un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariac.com.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Si eres deportista profesional o aficionado y tienes alguna patología que dificulta tu rendimiento, en Policlínica Aldayeta te ayudamos a mejorar y a evitar lesiones. Somos especialistas en podología deportiva y realizamos estudios biomecánicos de pisada y plantillas personalizadas. Policlínica Aldayeta, Aldayeta 12, Erandio.
Restaurante Urban Derio en el Hotel Holiday Inn. Cocina elaborada, variada y de vanguardia. Menú del día de lunes a viernes. Cómodo para aparcar y servicio ágil. Urbe Hat Echea. La mejor alternativa para comer a escasos minutos del Parque Tecnológico y del aeropuerto. Restauranteurbe.com.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Seguimos en La Gabarra con José Antonio Velilla, Íñigo Bilbao y Gonchal Galán. Os pongo encima de la mesa el nombre de moda, el de Selton Sweet Sánchez. ¿Qué os pareció su debut el otro día y qué futuro le auguráis a corto plazo con Ernesto Valverde? Íñigo, arranco contigo.
Pues a mí me ilusionó. Creo que es lo fácil, ¿no? También. Pero ver el debut en Liga, en casa, de un jugador así, tan especial, tan diferente, ¿no? Que nos hizo olvidarnos de un poquito de la baja de Sancet, un jugador que nos acerca al área, que con balón toma buenas decisiones, que encima tiene ese puntito de magia que a la afición engancha. A mí, vamos, desde luego me tiene enamorado.
Pues a mí me gustó mucho, dejando las rabonas al margen. Que por cierto, viendo las imágenes, había un jugador que no sé si era Berenguer el que estaba más, o Alarreta, el que estaba más a su derecha y se desesperó.
Ruiz de Galarreta. Sí, Galarreta, sí. Le echa la bronca.
Sí. Pero bueno, es el papel del veterano.
Sí, sí,
y
sí.
Y aparte, la rabona, la gente alucinó, incluidos los jugadores, si vimos las imágenes y tal. Pero esos gestos, yo creo que a la gran mayoría de aficionados de San Mamés tampoco le llaman mucho
atención. Porque hace falta la ilusión y entonces pues esas cosas pues llaman un poquito la atención, son diferentes.
Sí, pero al público de San Mamés, al público de San Mamés generalmente le parece un poco frivolite.
Sí, sí, le parece frivolite con el empate a cero. No sé si vamos
no, pero aunque vayas 3-0, o sea, aquí hablamos de Neymar, ¿no? Cuando lo hacía en la final de Copa, cuando se pone a tirar lambretas, que no puedes comparar, ni mucho menos, que alguno he visto que comparaba, me parece ridículo. Pero cuando lo usas como un recurso técnico, que estás escorado en banda, que estás…
El pase de cuchara, Unai Gómez en Newcastle.
El pase de cuchara es un recurso perfectamente válido. O sea, bueno, todos son válidos, ¿no? Pero que lo entiendes y tiene un porqué. Lo de la Rabona ahí, bueno…
Pues seguro que ya lo sabéis, pero Rabona, aparte de tirar un penalti, que ya lo sabéis, con 10 años de Rabona…
Sí.
En el Bilbao Athletic, creo que era… lo ha hecho un par de veces también. O sea, que a mí no me sorprendió lo de la Rabona en pases. Y en cuanto a la cuchara, también lo ha hecho en varias ocasiones. O sea, que es un pase suyo, que lo utiliza...
No, pero es que tiene visión de juego, pica un balón...
La visión de juego,
un balón bueno.
Pero ¿sabes, en mi opinión, por dónde le viene la visión de juego? Por la concentración. O sea, cuando viene el balón, previamente ya sabe lo que va a hacer cuando le venga. Y entonces hace un pase con muchísima mala uva al primer toque. Y eso es lo que más me ha gustado.
Eso es lo que hacen los grandes jugadores, ¿no? Que tienen todo el mapa del campo donde están los jugadores, lo tiene ya en la cabeza y sabe lo que va a hacer.
Yo lo que más destacaría de él es sus giros. Creo que sus giros con balón son espectaculares. El otro día tienes varias acciones de recibir de espaldas y girar.
Algo de Sancet tenía ahí.
Vamos, pero más rápido todavía. Cambia, dinamiza la acción muchísimo. O sea, elige bien y sobre todo esos giros son los que le dan.
¿Giros sobre sí mismo, dices?
Sí, con balón, recibir de espaldas y girar el sol en muy pocos contactos y además te cambia el ritmo de la acción y te genera mucho solo con eso.
La Rabona viene precedida de un giro sobre sí mismo.
No, de una pérdida. No salta un balón dividido que no salta.
Sí, es blandito.
Pero
es el único que.
Pero luego
tuvo trabajo también.
Cuando lo recibe, gira sobre sí mismo y escoge la opción de la Rabona.
En la jugada que sí participa es en la del gol, me parece, ¿no?
Sí, tiene
es él quien le da el balón a Nico. En banda, a mí me gustó. Valverde después comentó que va a seguir en dinámica el primer equipo ante las lesiones que hay y demás. Y a ver si poco a poco se va consolidando, va entrando en convocatorias, porque yo luego entiendo también que cuando regrese Sancet y demás jugadores también lo va a tener complicado.
Pero yo creo que el otro día hizo un partido ya para quedarse en primer equipo. O sea, me extrañaría mucho que ya con lo visto en los dos partidos que ha jugado, por lo menos no se quede en el primer equipo. Evidentemente, cuando vuelva Sancet es mucho decir ya. Pero creo que puede ser un jugador de rotación para 20 minutos e intentar cambiarte un partido.
Hombre, supongo que estará siguiendo también un plan de preparación física...
Ahora está tocado, no jugó con España, con 10 y no sé con cuál ha ido, son 16, creo.
Lo digo por su físico con altura y así, pero un poco aparentemente frágil, supongo que se estará siguiendo, como con todos, ¿no? Pero igual con él, pues un entrenamiento especial o algo así de fortalecimiento, que sería importante pues para completar su... su nivel, ¿no?
De todas maneras es importante que juegue, yo creo, y tenga minutos más a esta edad. Es verdad que ha demostrado nivel, pues para entrar en los últimos 20 minutos, 15 minutos y podría quedarse en el primer equipo, pero también si se cuenta con él, aunque sea de vez en cuando, para darle minutos, no para que se tire todo el año en convocatorias del primer equipo sin jugar, que al final es un jugador que en el Real Atleti ha jugado dos partidos.
Hombre,
¿no? Yo creo
que
hay que ir despacio
con él. Lo que
él
tiene que estar claro es que por lo menos la etapa del Baskonia la tiene que tener quemada. O sea, si tú, como dices, tiene que jugar más minutos, yo creo que ya tiene que
mínimo
jugar
en el Real Atleti,
efectivamente.
Bueno, él mismo ha dicho que no está para jugar 90 minutos. A eso voy cuando decía que, bueno, pues que hace falta intensificar un poco su preparación, ¿no?
Hombre, porque es que le ves y es un chavalito todavía, claro, que no tiene el físico, como le pasa a todos los que suben. Claro, o sea, claro, tú le ves y es... Pues eso, un tirillas, ¿no? Sí. Comparado con lo que hay en primera división, con el músculo, el cuerpo que hay, y eso lo tienes que ir cogiendo, lo tienes que ir trabajando.
También es verdad que con esa mejora en lo físico, en lo condicional, en lo muscular, llámalo como quieras, también viene el cambio de perfil de jugador. Quiero decir, yo me voy a acordar toda la vida del Ferran Torres que inició en el Valencia, que era un extremo encarador, rápido, ágil, tal, y ahora le ves de delantero en el Barça y dices, es que el perfil de jugador ha cambiado por completo. Uh-huh. O sea, que también poco a poco, a ver evoluciona el cuerpo de Seldon y cómo va. Lezama en esas cosas trabajan bien.
Y además está en crecimiento.
Sí.
Está en crecimiento.
18 años.
Un 85, que tiene Zancada también. ¿A quién nos recuerda como jugador?
Uf, qué complicada.
Si os digo Sarabia.
Es que yo no lo he visto. Yo no lo he visto.
Yo es la comparación que he leído estos días.
Si me vais a llamar viejo así a la cara.
En cuanto a magia y demás.
Pero con educación.
Sí, sí. Pues,
he podido ver highlights y
resúmenes. Estoy seguro que has visto mil partidos, mil resúmenes. Y
sí,
más, o sea que
no para dar una opinión formal.
No te sirve de disculpa. Raúl.
¿Qué?
¿Sarabia?
Yo, Sarabia, tampoco era muy pequeñito. ¿Me vas a comparar con tu edad? No, hombre,
y con
no.
Más pelo, no te joroba.
No. Pelo ando bien.
Pero bueno, te voy a... La sabiduría, incluida la tuya, no tiene edad, Raúl.
Eso es verdad. No, sí, he leído eso. Es que el otro día, con los mensajes de los oyentes, pues hay quien decía que podía ser un poco Yeste, otros Guerrero, otros...
De todas maneras, nos venimos arriba muy rápido.
Sí, sí, sí.
Quiero decir, ha jugado, ¿qué? 75 minutos con el primer equipo.
Pero son detallitos, ¿no?
Que cuarto hora y 60 minutos.
Son detallitos.
Más claro, pero es que
Yo recuerdo el debut de Marwan Sanadi contra el Girona y la gente decía, parecía... es Ronaldo Nazario.
Pero una cosa...
Ah, vale, bien.
Pero una cosa... Una cosa es la actitud y otra cosa es los detallitos. Por ejemplo, aquí con actitud hemos visto a Morcillo, a Córdoba, cantidad de gente que ha desfilado por aquí y que joder, que los encumbrábamos en cuanto se ponían la camiseta y saltaban a San Mamés, y luego se diluyen. Pero yo no sé por qué me da que esos detallitos, más que su actitud, que evidentemente eso se le supone, esos detalles yo creo que sí son importantes.
A mí me parece un jugador especial y sobre todo me parece un jugador... que en plantilla no tienes. O sea, me parece un recurso que, aunque sea, lo repito, para media hora, un partido, desatascarlo, Sancet, evidentemente, cuando vuelve de la lesión no va a estar para jugar partidos completos. Me parece un jugador que puede aportar ahora mismo y que lo que nos tiene que importar es el corto plazo, que este año tenemos muchas competiciones y muchos partidos.
Pues me está definiendo a Sarabia.
Es que yo si
me
fuera...
Me gustaría saber los oyentes lo que dicen de lo de Sarabia. A ver qué dicen.
A ver qué dicen. Venga. Yo si fuera Valverde no tendría ninguna duda, vamos. Me lo quedo y...
Fichaje de invierno.
Como dice Íñigo... Es que no tienes otro como él. O sea, tú pregúntale a la gente, para jugar un partido de media punta, ¿qué pones? ¿A Vesga como pones el otro día en Newcastle o pones a Seldon? ¿No? Pues, hombre,
habrá momentos, los giros son diferentes.
Habrá
los
momentos para diferentes. Todo, pero no sé.
Pues yo, estando los Williams y Guruceta, por ejemplo, pondría antes a Berenguer en la media punta.
Bien.
Me refiero, en este contexto de lesiones,
sí,
yo entiendo
claro.
que juegue y demás, pero luego...
Y sin haber lesiones, siendo un poco honestos, está Iñaki Williams ahora a un nivel de decir... Es que el otro día a mí Berenguer en la derecha me gustó y mira que siempre he sido detractor de Berenguer en la derecha.
Iñaki, desde que se quitó el cristal, que debía ser un diamante, no es el mismo.
No, está claro que si todos estuvieran al nivel del año pasado no habría discusión y Seldon no habría ni debutado en el Atleti, sí. Porque el equipo volaba y tenías a todos tus jugadores
incluso
en su prime, etc.
Yo diría que si no hubiese habido lesiones.
Pues también puede ser.
Aún habiendo dado un rendimiento bastante bajo los jugadores a priori titulares, que Seldon no hubiese recibido la oportunidad.
Pero el otro día Unai Gómez estaba sano. Y en la media punta no pone Unai Gómez, pone a Seldon. Y eso que siempre se tiene la coletilla de que Valverde pues es un tío precavido, digamos,
Sí, para lo que voy es que si está Sancet, quizás Sancet el titular y en la segunda parte el que sale es Unai Gómez.
Depende si vas ganando o vas perdiendo.
O sea,
si vas,
pero, si vas yo ganando, creo que Selton, si no hubiese habido lesiones de por medio, a pesar de su gran rendimiento en la Champions juvenil, no hubiese acabado de entrar en convocatoria.
Pero ¿cómo ha jugado Jan Sancet? O sea, cuando ha estado, ¿qué ha hecho Jan Sancet? O sea, es que no ha hecho nada. Es un jugador que al que se le pide mucho y que no ha aportado prácticamente nada.
Yo de todas maneras estoy seguro que si no hubiese lesiones y demás, Selton, que seguramente habría destacado o estaba destacando en el Bate y demás, hubiese salido cedido ya. Pero no subir al primer equipo, sino cedido ya.
Pero sí, era un chico que iba a estar en el Baskonia. O sea, no iba a estar en el Bilbao Athletic. Es que yo no lo veo para nada así. Sí. O sea, jugó contra el Borussia Dortmund y Ivón Sánchez. Es un chico que estaba teniendo dinámica de primer equipo muchos días. Y el otro día, la oportunidad no es ni para Ivón Sánchez ni para Unai Gómez. Es para Selton. Yo creo que hasta Valverde, que es un tío que, lo dicho, tiene mucho cuidado con los jóvenes, ha visto algo especial en él. Yo creo que es un chico que por lo menos va a tener recorrido en el primer
sí,
equipo.
Sí, pero los entrenadores también son listos, ¿eh? Y escuchan a la grada. Y la, sí. grada, y la grada está... Selton.
No, no pone Valverde una alineación en función de la grada.
Pues cuando saca Vesga de media punta, no creo que esté escuchando la grada.
El Valverde de otros años, no. El Valverde actual...
No, lo que pasa es que Valverde... Sí. A mí me recuerda también un poco esto a Jaureguizar cuando debuta en Santander. Exacto. Contra el Cayón, que después del partido yo le pregunto, oye, Jaure, había muchas bajas en aquel partido... Y dice, no, Jaure ha venido para ayudar. Y nos va a ayudar mucho y se va a quedar. Y ahí está Jaure.
Bueno, eso es una expresión muy de Valverde, ¿eh?
No, pero lo demostró. Es verdad que la expresión es...
Sería extraño escucharle lo contrario.
Puede ser, es verdad. La palabra ayudar, el término ayudar siempre está...
Sí, pero puede ser muy de Valverde, pero luego lo demostró con hechos.
Y luego dice...
Es que yo estoy ahí.
Estamos contentos con él. Tiene esas dos frases. Nos ayuda y estamos contentos.
La cosa es si en los próximos 5 o 8 partidos va a tener participación en el primer equipo.
Yo creo que sí.
Yo digo sí también.
Yo creo que lo va a tener.
¿Y alguno titular?
Sí, eso es, pero ¿qué tipo de participación?
Bueno, pero sí.
Porque si consideramos participación... Bueno, salía en el minuto 85, pues participar ha participado. Minuto relevante.
Yo hablo,
sea revulsivo en la segunda parte.
Yo hablo del 15 de la segunda parte, entrar en cuanto hace los cambios de Valverde, a partir de una hora, hora y cinco.
Sí, hasta el
60.
Yo
entiendo que con lo demostrado hasta ahora no le va a cortar el grifo de repente, ¿no?
Os voy a tocar un poco las narices. Diciembre, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid...
No, diciembre no, Barcelona es en noviembre.
Bueno, noviembre.
¿Qué? ¿Va a estar ahí Selton?
Yo digo que sí.
En la convocatoria, seguro.
Yo digo que sí.
Yo creo que sí, vamos.
Va a tocar verde. Yo estoy convencido de que va a jugar. Que lo que vimos el otro día va a tener continuidad. Yo lo tengo claro.
Yo, tal y como tiene Valverde el frente de ataque, que es que da pena. O sea, vemos al equipo cómo ataca y se nos caen las lágrimas muchos partidos. Que no encuentra, no tiene esa chispa, no son capaces de llegar, de generar. Y tienes un jugador que ha demostrado que tiene algo especial, que yo también entiendo que es muy pronto, ¿eh? Y que no hay que endiosarle porque igual el próximo día no le da un balde y ya le queremos matar todos. Pero creo que tiene ese algo diferente que Valverde va a contar con él.
Y encima se mostró agresivo sin balón y bastante generoso en el esfuerzo. O sea,
sí.
Hizo un trabajo apretando a los centrales en ese trabajo que hace con doble punta.
Que menos en su debut también, habría que añadir.
Además, en la grada estuvimos hablando y decíamos, joder, en el 60 va a pedir el cambio porque se está desgastando por demás, ¿no? Esa autoexigencia que tienes el primer día de intentar hacerlo bien. Pero a mí me demostró mucho con y sin balón y creo que a Valverde le ha encajado.
Venga, hacemos una última pausa en la gabarra.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos un proyecto especializado en atención a la diversidad, educación emocional, trilingüismo e intercambios europeos. Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Pide tu cita personalizada en somorrostro.com.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Afrontamos la recta final de la Gabarra, analizando la actualidad del Athletic en pleno parón. Pendiente de sus internacionales, tanto con España como con la Euskal Selección A, que vuelvan todos bien, sanos, y no perdamos a más jugadores, que bastante tenemos ya. Nico Williams hoy se ha vuelto a entrenar con normalidad, a ver si por fin vemos durante más minutos ese ratito que nos dejó el otro día frente al Oviedo y ese bacalao clave para la victoria. Un Atlético que ha llegado al parón con triunfo, siempre lo ha hecho esta temporada antes de cada parón, 17 puntos, séptimo. Parafraseando a Laporta, viendo la clasificación, sería aquel que no estamos tan mal, ¿no? Pero es verdad que las sensaciones no son del todo buenas. Y yo no sé si ha volado un poco, queda mucho, ¿no? Pero la Champions está ya 8. Ya parece que tu pelea, si es puestos europeos, lo de la cuarta plaza del año pasado no tiene pinta, ¿no?
Sí. Yo creo que la Champions ha volado y que la opción que podría quedarnos sería ir quedando quintos, como fue el año pasado el Villarreal, que he visto cómo andan los equipos de la Liga en Europa y cómo podemos imaginar que van a andar, pues no parece que el quinto vaya a ir a Champions. Sí, yo creo que quedaría pelear por la Europa League, sobre todo porque el Villarreal está muy bien y no creo que el Athletic quede por encima del Atlético de Madrid. Así que sí, yo creo que la Champions... Aunque vamos a terminar ahora el primer tercio de la competición, al Atleti ya se le ha escapado.
Y que el Villarreal parece que a la Champions también le va a durar poco, ¿no? Quiero decir, se va a poder centrar en la Liga rápido.
¿Tiene un punto?
Por eso, tiene peor.
Hablamos de la mal que está el Atleti, tiene tres.
Efectivamente. Y el otro día fue muy duro Marcelino en rueda de prensa, ¿eh? Muy, muy duro y muy, muy autocrítico. Yo creo que ellos van a tener, uno, plantilla más larga para afrontar tanto partido y tanta exigencia. Veremos a ver también hasta dónde llegan en Copa, y parece ser que el tren de la Champions también lo tienen ellos complicado. Yo creo que todavía esto puede dar muchas vueltas, y el año pasado es verdad que tuvimos un mejor arranque de temporada que final, pero este año hemos tenido un mal arranque, podemos tener un buen final. O sea que creo que esos 8 puntos todavía no me parecen definitivos.
También está el Betis de por medio, por ejemplo.
Sí.
A mí me gustaría que el Villarreal siga en la Champions durante bastantes partidos.
Yo prefiero seguir nosotros.
Bueno, por supuesto.
Yo también.
Pero eso lo doy, por supuesto, pero digo para que se desgaste. Y
bueno, por supuesto, para eso hay que sumar mínimo 9 puntos, seguramente 10, ¿no? Ahí le va a andar, parece.
¿Verdad? Yo creo que van a ser 8, seguro. Con 9, yo creo que con 9 estás dentro.
Sí. Yo con 9 depende del golaveras que tengas, creo.
Después de 4 partidos, todos los equipos que tienen 4 puntos están clasificados, sí, virtualmente. Que suba un poco más a 9.
En cualquier caso... el Villarreal que siga para adelante, y nosotros, por supuesto. Y si no nos podemos clasificar, pues que sigamos para adelante jugando, ganando partidos, jugando partidos. Pues también está la cuestión económica del partido ganado, la aportación económica por cada partido ganado, ¿no? Y para el año que viene, pues para el año que viene la verdad es que la Champions está complicada. Tampoco puedes repetir, yo no creo que sea un fracaso no repetir 2 años seguidos la clasificación para la Champions. Ahora, por Europa sí hay que pelear, por supuesto.
Un fracaso es no entrar en Europa.
Eso sí. Es. Tampoco fracaso, porque es que está siendo un año muy complicado. Ahora, se dijo en la asamblea, es que económicamente necesitamos Europa. Es triste decirlo, pero económicamente decimos necesitamos estar en Europa.
Yo bueno, viendo... eso es normal, porque tú pregúntale al Atlético de Madrid, si no fuera Champions todos los años, se le cae el chiringuito.
Sí, es insostenible, pero es que yo pues creo si... que en una mala temporada... Sí, dime.
No, pues que esos equipos
ahora es de un fondo.
Se inventarían cualquier cosa.
No, pero es muy complicado que un equipo como el Atlético de Madrid quedase fuera de Champions. No, a lo que iba es que yo veo cómo está la Liga Española actualmente... Sí, para mí en una mala temporada no veo al Atlético cayendo más allá del séptimo puesto de ninguna manera. Lo estamos viendo ahora. El Valencia está jugando con fuego, que algún año terminará bajando. El Sevilla lleva 3-4 años que no consigue recuperarse. La Real ha perdido 7-8 jugadores claves las últimas temporadas. ¿Quién va a dejar fuera de Europa al Atlético? Es que incluso colándose el Español, entre medias, el Celta. Que puede venir, pero es que aún así tampoco el Atleti está... a priori también la segunda vuelta no la va a tener que compaginar con competición europea. Yo creo que el Athletic, más allá de la séptima plaza, no va a caer de ninguna forma.
Pero está ahí el Betis. Y luego siempre hay que contar con algún equipo revelación. Sí, todos los años hay un equipo revelación que se cuela por ahí, que al final sufre, pero no sé, puede ser el Rayo, que estáis diciendo.
A mí el Rayo me parece un proyecto consolidado.
El Rayo puede llegar bastante lejos en Conference.
También a ver cómo le afecta eso. De momento
sería
está jugando
un
con...
hándicap, me refiero, porque el Elche, que todo el mundo lo apunta, no. Como la revelación de inicio de temporada, es que realmente le tienes no por detrás.
Y no llega a Europa. El Elche
y
no llega
con
Europa.
La igualdad que hay por detrás, el Elche pierde 2-3 partidos seguidos claro y, no.
De todas
y
formas,
se mete abajo.
Vamos a hinchar un poco el globo. El Atleti este año, campeón de Copa otra vez.
Bueno, pues no ha empezado la Copa todavía, ¿eh?
Campeón de Copa del Rey.
En diciembre.
No empezó para el Atleti.
Campeón de Copa del Rey.
Al Porto sí, el Porto tiene que jugar contra el Alavés, que le han puesto el mismo día que el Atleti y Real Madrid. Ya hay que ser canalla, ¿eh?
Te puedo decir que el otro día estuve mirando hoteles en Sevilla.
Pero bueno, tú porque te vas de vacaciones cada 15 días, a un lado o a otro.
Cada 15 días, por favor.
Es lo que tenéis los... pensionistas adinerados.
Sí, déjalo en pensionista.
Ya.
Que cada vez que llega la pensión, bueno, en fin. Todavía no conozco ningún pensionista rico, ¿eh?
De todas maneras, la Copa, el formato, favorece totalmente al Athletic en medida de que es un equipo que juega la Supercopa, porque te incorporas ya en 16avos jugando contra un equipo de primera, Ref, en el peor de los casos, al que a priori elimina sin sufrimiento. Y ya estás a dos partidos, digamos a dos eliminatorios a partido único de llegar a semifinales.
Y que si te tocan en San Mamés tienes mucho
hecho. Te tocan en San Mamés, y una de las últimas veces creo que tocó en octavos, te pueden eliminar como el año pasado, pero Osasuna, Española, nada que tengas un poco de suerte en el sorteo y no te toque uno de los de arriba, es que con lo puesto en Copa te plantas en cuartos de final.
Sí.
Vamos con mensajes de los oyentes. Venga, 688-89-36-35. Dicen por aquí, qué triste oír que si no fuera por las lesiones y la baja forma general del equipo, Celton no hubiera debutado. Y presumimos de cantera. Acuérdense de Julen Guerrero y muchos otros, dicen por aquí.
Bueno, la formación es importante, ¿no? Y es paulatina.
Cuando ponga de titular a Iceta, se verán más bacalaos. Iceta Scatu, nos dice este oyente. Dice que Celton a él le recuerda a Valerón. Por aquí dicen, ¿se parece a Sarabia? Sí, sobre todo en la rapidez. Y unos monigotes aquí de risa, no sé si está muy de acuerdo. Celton físicamente y en los movimientos se parece a Joao Félix. A ver si no se queda en lo mismo que Joao Félix. Pues mira, ahora que lo dice...
A mí me parece que Joao Félix más fino, pero menos físico. Yo creo que Celton encima va a ser más competitivo porque físicamente creo que tiene más capacidad que
Joao
Félix.
Pero mira, un aire se lo compro.
Sí,
a
yo
Joao
también.
Félix, ahora que, lo ha mencionado. No lo he oído, pero Celton por su facilidad de moverse, su primer toque y su capacidad de regatear con un movimiento me recuerda a Busquets.
Bueno, Busquets no sé, pero tiene unas fintas con el cuerpo que son espectaculares, es verdad.
Busquets recuperaba muchos balones y esa no, Celton no lo veo yo ahí.
Es otro perfil.
Me temo que Sancet ya nos ha dado lo mejor, cada vez tengo menos esperanzas con él. Pues esperemos que no nos haya dado lo mejor todavía. También tiene, lo hemos dicho antes, un poco de Sancet también tiene.
Sí.
Celton. Pero es verdad que, bueno, igual ahora Celton es competencia para Sancet, igual le viene bien para ponerse las pilas. Oye, quién sabe, igual es bueno para todos. Está bien que hablemos de Celton, ha ilusionado mucho a la parroquia rojiblanca, pero espero que no perdamos de vista que todavía tiene 18 años y todavía no ha hecho nada. Démosle espacio y tiempo, y mucho menos compararle con otros jugadores. Pues yo le comparo. Si vuelve Sancet, Celton tendrá difícil, pero si sigue este Sancet, cuidado. Ahora mismo no creo que aporte más que Celton. Ya hemos dicho que Sancet ahora mismo no está aportando gran cosa, pero bueno, por supuesto que le espero a Sancet y espero que sea titular el próximo día y que veamos al mejor Sancet, por supuesto. La rabona hay que hacerla como recurso con el resultado que sea y mejor con resultado igualado perdiendo. Cuando vas ganando te conviertes en un Neymar de 3 al cuarto. Neymar no hizo ninguna tontería cuando Alemania les metió 7 en Maracaná. Si hubiesen ido ganando 7-1 seguro que lo hubiera hecho.
Sí, pero el Atleti sí le hizo, ¿eh?
Comentar algo de Manes Lozano, si sabéis. Bueno, pues que está luchando por el pichichi de la Europa League. De la Champions Youth League, ¿no? Y que es un jugador con mucha proyección también. Por delante tiene el Atleti a Ibai Sanz. Y bueno, pues.
Y a Hierro. Un poquito más.
Y a Hierro. No, que es un jugador en el que hay depositadas esperanzas, sí, sí. Por supuesto que sí. Y fíjate que lleva. Son 4 o 5 goles, lleva, ¿no? Con la Youth League. Pero el que más se habla es de Shelton.
Sí, sí, pero porque también tuvo un partido en Lezama, no me acuerdo contra quién fue, uno de los primeros que Shelton hizo un partidazo, entonces quedó un poco opacado.
Pero en un momento, el oyente que decía lo de Neymar, que se acuerde de, creo que era Bustinza, ¿no? El lateral.
Que se acuerde de Bustinza. Sí, pero aquí, Shelton participa tanto en el bacalao de Nico como Valdano en el de Maradona en México 86.
Que le da el pase al pie.
Es el que abre la izquierda, ¿no? Cuando recibe, sí, evidentemente, es una buena comparación. Valverde todas las temporadas señala algún jugador y esta le ha tocado a Iceta. Ánimo, Urco, si tienes la oportunidad, marchar en la siguiente ventana. Te lo digo con todo cariño y con el convencimiento de que si te dan oportunidades vas a demostrar que puedes rendir por encima de lo que te deja Valverde. De Shelton, más allá de la rabona, me gustó su desparpajo y tranquilidad, digno del mejor Sancet. Eso sí, que se ponga unas espinilleras en condiciones urgentemente.
Sí, señor. Sí,
si
sí,
sigue
sí.
Jugando en primera, porque le van a dar leña de la buena, dice.
Eso es bueno, son amarillas.
Depende de qué árbitro. Me da mucha penita Iceta. Lo tiene que estar pasando fatal. Necesita minutos, pero no los 10 últimos. Unai Gómez de 3, no, gracias. Ya le puso Pallarés y fue un desastre.
¿Así? Es verdad.
Sí, sí, tiene razón.
En el Bilbao Athletic es verdad.
Tiene razón el oyente.
¿No pensáis que con el apoyo incondicional del Athletic y de la Euskal Selección a la causa palestina ganaremos algún apoyo más del público árabe en la Supercopa?
Pues no.
No.
Tengo ni idea.
Yo creo que no.
No lo sé, la verdad. Unai Gómez tiene que resetear y volver a lo que hacía cuando subió al primer equipo. Ahora está a años luz de antes. ¿En serio pensáis que el míster en el fragor de partido se pone a pensar sobre si le da palo o no sacar a este o a otro jugador?
Yo pienso que pondrá a los que le acercan a ganar, sin más. No creo que escuche nada más.
En el derbi entre la Real y el Atleti jugaron 9 guipuzcoanos y un vizcaíno. Dice, vale. Ya, pero yo estoy hablando de, claro, es que en el Atleti hay muchos guipuzcoanos. Yo estoy hablando de los que aporta el Atleti y los que aporta la Real a la Euskal Selección, sin más. Si alguien se molesta, lo siento. Al 100% con Melilla, en Valencia son muy derechosos, dice. Palestina, Aske. Bueno, un montón de mensajes, que nos tenemos que ir, que es que llega libre directo y tenemos que marcharnos ya. Pues Antonio Velilla, Íñigo Bilbao, Concha el Galán, gracias a los tres, por pasaros por la gabarra. Cuídense.
Gracias.
Cerramos la gabarra, una pausa y llega Dani Guerreiro con libre directo. Hasta las 4, nuestro Oye Cómo Va. Seguimos.